Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Comenzamos este octavo episodio lejos de las carreteras de la ruta. Nos dirigiremos a un lugar inédito en esta serie, pero permítanme que antes comparta algunas impresiones personales sobre el protagonista de este capítulo, Chimo Bayo. Durante la producción de la serie, su nombre ha aparecido en todas las entrevistas y eso no es casual. Bayo es seguramente el icono universal de este movimiento. Una realidad que no a todos los protagonistas de la ruta les encaja bien por razones muy distintas. Bayo fue y es un artista iconoclasta. Lo que sucede alrededor suyo tiene conexión en el espacio y el tiempo de la ruta, pero su figura, lo que aporta, cómo él se interpreta a sí mismo y cómo visualiza el éxito del DJ estrella, es un precedente. Un hecho que se conecta con la figura actual del DJ de éxito global, pero nada menos que 15 o 20 años antes de que las listas de ventas estén copadas por esas figuras. En lo que se refiere a esta serie, he de decirles que ha costado y mucho que su voz esté presente. Nunca ha sido un problema personal, pero Bayo ha vivido demasiados sinsabores a lo largo de su carrera y prefiere tomar distancia con los relatos periodísticos que intentan explicar este movimiento. Más allá del recelo de algunos popes del movimiento, pese al cariño que le tienen otros tantos, la trayectoria de Chimo Bayo ha estado salpicada por malos compañeros de viaje y errores propios. Hay que señalar que estos últimos los cometió un chico muy joven que en muy pocos años había pasado de pinchar en discotecas de playa a vender más de 1 millón de copias de un solo disco, ser número uno en las listas de éxito de varios países y tener los arrestos de cantar bombas en el lugar al que acabamos de llegar, el Tokio de la capital japonesa, donde 53.000 personas esperan que aparezca en el escenario.
An artist representing Japan and the United Kingdom. We're gonna stay in Europe now. In fact, we're gonna take a trip to Spain on stage A. Welcome, Chimo Bayo!
Esto está dedicado a las víctimas inocentes de las guerras. My name is Chimo Bayo. Welcome to the world.
Hola Eugenio, por lo que veo en los archivos, Bayo fue número uno aquí, en Japón, pero también en otros países como Israel con Así me gusta a mí, el maxi superventas del que hablabas antes.
Y no solo eso, apareció en un momento de explosión de recopilatorios y figuró en todos los que se lanzaban. Nunca una canción hecha en España ha aparecido en tantos álbumes distintos.
Estaba deseando que llegara este momento de expansión en la ruta. ¿A dónde nos dirigimos ahora?
Retrocederemos ligeramente desde este concierto en el Tokyo Dome de 1993 para viajar al 91 y al 92. Estamos a punto de saborear las agridulces mieles del éxito. Este movimiento underground dará el salto a las masas.
¿Cuál será el área de servicio?
En este episodio nos desviaremos un momento de la ruta para analizar otro de sus mitos. ¿Estuvo Valencia a la vanguardia musical? ¿Fue un movimiento contracultural?
Carpetas en precarga. Intuyo que la noche va a ser interminable.
2 años sin freno en los que se va a dibujar el tablero de juego para lo que resta de década.
Todos los archivos listos. Iniciamos la navegación, generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Y digamos que Barracas fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Y aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas, un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Va a llegar, así que todos a gritar.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 8. Bombas. Un chico llamado Chimo Bayo. 1991-1992.
¿Recuerdan que en el último episodio nos asomamos al fenómeno del acid house que triunfaba en todo el mundo? Pues bien, Valencia no fue permeable a ese cambio.
Joan Oleaque.
A partir del año 87, a partir de ahí, el acid house que arrasa en el mundo, aquí solo entra en Active, que es cuando está Tony el Gitano, que es todo acid.
Los motivos de ese aislamiento musical van a tener que ver, y mucho, con lo económico, aunque también hunde sus raíces en otro factor.
El acid cambia el concepto de canción, o sea, se lo carga. Crea música casi sin letra o con letras que solo sean machaconas, hipnóticas, etcétera y tal, ¿no? Esto aquí no pasa porque la canción tiene un poder muy grande.
Esta idea es relevante. Valencia se separa progresivamente de la vanguardia electrónica. Es más, cree erróneamente que marca el ritmo. Así nace la autarquía.
Yo creo que se establece un proteccionismo, digamos, ¿no? Pero esto es además de que van, esto ya nosotros ya llevábamos esta marcha mucho antes, ¿no?
La llegada de los 90 no solo supone un cambio de dígitos en los calendarios de la noche valenciana. Poco a poco son muchos los que tratan de sacar rédito económico a un movimiento que atrae a miles de personas. Ya no solo hay valencianos en las discotecas y el arribismo empresarial y fiestero va a generar una inflexión de consecuencias imprevisibles.
Jorge Albi.
Cuando ya se acerca a los 90, lo que ya se sabe es otras cosas. Es decir, ya se elige Valencia como la panacea de un lugar a donde acudir para puntos suspensivos, nada.
Y en torno a las discotecas se construirá un sistema empresarial mucho más complejo que alimentará esa autarquía.
HAL 9000, DJ y articulista del fenómeno.
Toda la música de importación que se estaba recibiendo se deja de importar por los altos precios que se tenían que pagar. Sí que hay un trasvase de sellos italianos y empiezan a nacer las primeras discográficas independientes aquí en Valencia. Eso lleva a que, con ayuda de las italianas, se crea una especie de conglomerado casi mafioso entre sellos, discotecas, disc jockeys y emisoras de radio alegales.
El DJ impulsa los hits. Las discográficas contratan a productores que graban variaciones de esas canciones firmadas con seudónimo. Las propias tiendas de discos, que a menudo comparten propietarios con las discotecas, venden los singles y promocionan novedades a un ritmo vertiginoso. Las radios locales, como Costa FM, Radio Lorta o Spectra FM, alcanzan una influencia difícil de comprender ahora y solidifican la pauta.
Ese circuito cerrado, lleno de autores anónimos y con una cantidad de lanzamientos inasumibles para el mercado, saltará por los aires en poco tiempo. El bacalao está en la pletina de cualquier radiocassette. Suena en cualquier semáforo en rojo y forra las carpetas y dormitorios de los adolescentes.
Luis Bonías, DJ de Arena, Active, Spook, Barraca o Puzzle, miembro de las discográficas Aria Records y Kong Records, o tiendas como ZigZag.
Se fue muy de madre porque ya cualquiera hacía un disco, cualquier sello discográfico tenía 4 o 5 novedades hasta a la semana. Es decir, no podemos comprar unos discos para vender la mitad, la otra mitad tener que devolverlos y que se autofinancien para los siguientes 20, 40 y volver a estar en lo mismo. Al final, pues hubieron verdaderos batacazos.
Y lo que es peor, el productor nunca trasciende más allá de Valencia y de las provincias limítrofes que tratan de limitar el fenómeno.
Porque no tiene ninguna calidad, porque lo que se busca no es algo innovador, sino que alargarlo al máximo las sesiones y que llegue al máximo número de gente posible, que es lo contrario de lo que con lo cual esto nació. Entonces, claro, si tú esas son las maneras, se va perdiendo el espíritu, digamos.
Sin embargo, unas pocas producciones sí alcanzan una altura interesante.
Megabit, buenísimos. El disco que saca Barraca al principio de Sonido de Valencia, incluso Heaven, muy digno, por supuesto, el Dune de Espiral, buenísimo. Pero la ingente cantidad de basura que se factura no es bueno para nadie. Además, satura el mercado y acaba cansando.
Detrás de todo ello hay una industria frágil y sin precedentes. Un grupo de jóvenes con voluntad pero sin background empresarial, al contrario de lo que sucedía en Manchester o Londres. En Madrid, las grandes discográficas viven un momento boyante con otros estilos. Es el punto álgido de los conciertos gratuitos en cada plaza de pueblo, la venta de CDs y la moda de los equipos hi-fi domésticos. Es en Barcelona donde sí van a saber cómo ejercitar el músculo económico de este fenómeno. Rápidamente posicionan dos tótems en la venta de electrónica, Max Music y Blanco y Negro. Nacen los Megamix. Es el momento de la industria de las licencias, las mezclas y las ventas millonarias de recopilatorios. El fenómeno es tan masivo que las televisiones se abren a él en espacios como este 3x4, el programa que lanzó a la fama a Julia Otero.
Esto del Max Mix me suena a mí, que es la gente joven la que lo sigue con más entusiasmo. Pues van ya por el séptimo y han venido a hacernos una exhibición al programa Toni Peret y José María Castells de cómo se ejecuta un Max Mix. Es todo un espectáculo de discos que lanzan por los aires, de botoncitos y agujas y platos de discos que deben de sincronizarse perfectamente. Seguro que más de 100 gramos per cápita pierden durante una de estas exhibiciones, porque hay que verlo.
En la primavera de 1991 se publica el primer Máquina Total. Max Mix, sin embargo, ya ha alcanzado el undécimo volumen. A Televisión Española le acaba de nacer la competencia con la llegada de los canales autonómicos y los tres privados. Todos ellos se lanzan a la caza de un público joven y masivo.
Programa Ponte las Pilas en Televisión Española con Nando Discontrol.
Si vuestros padres no os dejan salir, ¡no les dejáis entrar!
¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma!
Esos programas funcionan como pequeñas sesiones. El público, adolescente en su gran mayoría, baila y es el objeto principal de las cámaras durante las actuaciones o pinchadas.
Programa Leña al Mono que es de goma, en Antena 3. Presentado por Tony Aguilar y el DJ y productor Paco Pil.
¡Vamos, familia! ¡No quiero ver ni un cuerpo quieto! ¡Todo el mundo a sus palmas!
¡Arriba! ¡Acabamos de estrenar Leña al Mono que es de goma! ¡Hay que celebrarlo! ¡Adelante!
¡Vamos, familia! ¡Tres, dos, uno!
¡Acción!
What's up, bro? What's up, bro? Get up and keep it.
Programa La Quinta Marcha, en Telecinco, presentado por Jesús Vázquez y Penélope Cruz, combinaba a DJs en directo con un concurso de baile.
Aquí la cosa está que arde, las hinchadas se vuelven locas animando a sus respectivas discotecas. ¡Que salten a la pantalla los resultados!
Discoteca Splash de Málaga, DJ 79, pareja de baile 84, total 163.
¡Quieta! Discoteca Obsesión de Vizcaya, DJ 76, pareja de baile 87, 163 también.
¿Se han dado cuenta? Las discotecas están por todas partes y las televisiones quieren captar a un público que se amontona de igual manera en los platós que en los clubes. Sin embargo, para la realización audiovisual hay que simultanear la actuación de los DJs con bailes, concursos u otras dinámicas, porque el espectáculo de uno o dos chicos con auriculares y mirando los platos no es de lo más interesante. Pero eso cambiará ese mismo año de 1991 con la llegada de un icono imborrable.
¿Estáis preparados?
¡Sí!
¿Y vosotros estáis preparados?
¡Sí!
¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Éxtasis!
¿Cómo?
¡Esta no!
¡Esta me gusta, me la bailo yo! ¡Chimo!
Antes de adentrarnos en la carrera de este valenciano, hagamos un alto en el camino. Ahora que la música de la ruta atrae a las masas...
Área de servicio. ¿Estuvo Valencia en la vanguardia musical o fue la ruta de un movimiento contracultural?
Lo cierto es que son dos preguntas muy distintas. Con respecto a la idea de si Valencia perteneció a la vanguardia musical, tenemos dos lecturas posibles. La primera, desde un sentido teórico, nos la resuelve el filósofo Jesús García Cívico.
Lo que llamamos vanguardia o es una transformación del orden social deliberada hacia adelante, o bien una comprensión del arte que se separa de un movimiento anterior, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, pero tiene una propuesta artística, tiene algo más de contenido. Entonces, yo no sería partidario de entender todos los fenómenos que estamos haciendo desde un punto de vista de transgresión cultural, sino más bien desde pautas de consumo, de ocio y de divertimento ligados a un momento, el posfranquista, en los años 80 y 90, en que hay un despertar.
Más allá del sentido teórico, si entendemos por vanguardia que Valencia vivió y exploró en solitario la idea del club y el DJ, tal y como lo conocemos, intuimos que sí. De hecho, solo Ibiza y solo durante el verano, a no mucha distancia y contagiándose de los clubes valencianos, fue generando su propia identidad. Sin embargo, incluso desde la teoría sí podemos entender a La Ruta como un movimiento contracultural. Las performances bastante agresivas y que apelaban al público desde la incomodidad o algunas fiestas imposibles de creer ahora son ejemplos cotidianos de ello. Volvemos a nuestro recorrido por los primeros años 90. En la serie nos hemos preocupado y mucho por las etiquetas. Hemos hablado ya del origen del bacalao o de la marca Sonido de Valencia. Pero nos queda un símbolo por resolver, el que da nombre a este proyecto. La Ruta Destroy, cuyo origen se remonta a una fiesta puntual.
Vicente Pizcueta, responsable de Barraca a inicios de los 90.
Generó adhesiones inmediatamente porque la gente no quería decir La Ruta del Bacalao, y ese concepto un poco de sesión de sábado noche, de domingo tarde, de imperio de Carlos V, de que no se ponga nunca el sol, pues era el Imperio Destroy.
De jueves a lunes, un itinerario podía combinar por este orden a las discotecas Acción, Spook, Cumanises, Activi, Espiral, Chocolate o Barraca, Puzzle, NOD, Villa Adelina o Zona.
Y esa es solo una combinación arbitraria. Se han quedado fuera discotecas tan importantes como Heaven o unos años más tarde The Face. Nadie duda de que es posible encontrar aruteros que disfruten de la música electrónica sin tomar drogas, pero lo que no cabe duda es de que, para hacerlo durante 2, 3 o hasta 4 días, es necesaria una dieta especial.
Juan Carlos usó.
Las sustancias, digamos, mayormente consumidas pasaron a ser el speed y la cocaína, ¿no? Que son sustancias que tienen, digamos, otro potencial.
Llegados los 90, el éxtasis se expandió por toda España. Las discotecas, diseminadas por las grandes ciudades y también presentes en cada pueblo, se convirtieron en el vector de ese contagio frenético. La accesibilidad del MDA, con una calidad estandarizada y un precio cada vez más manejable, pero también la forma de las pastillas, sus colores y los símbolos grabados en ellas facilitaron su rápida extensión. Pero ahora es el momento de enlazar la realidad psicoactiva con la musical. En pleno apogeo experimental del MDMA, la palabra con la que se conoció esta droga, el éxtasis, encontró su propio himno. Era julio de 1991 y la popularidad de uno de los DJs de La Ruta trascendió como nadie podía imaginar. ¡Hu-ha! Para entender mejor el éxito y trascendencia de Chimo Bayo, es necesario rebobinar la historia hasta los inicios de los 80. En aquel entonces, tan solo es un adolescente que encuentra fortuitamente su vocación. No tiene relación con la música, pero sí con la idea del hombre que domina la máquina.
El hombre imagina y la máquina maquina, líneas convergentes, así baila mi gente, ¿no? Esas cosas yo los decía por el micro. En esa época yo era muy deportista, ¿no? Y me entró el gusanillo de correr en motocross. Claro, todo ilegal, carreras piratas, que aquello se ríete de Fast and Furious esto, ¿sabes?
Bayo quiere ser el mejor, ganar el campeonato de España. Preocupado por lograr el mejor resultado posible, una semana antes de realizar su primera carrera como profesional, acude a dar unas vueltas al circuito. Había llovido y la pista de tierra estaba mojada.
Me cayó la moto encima de la rodilla, entonces los tres ligamentos saltaron como cables de acero rotos, ¿sabes? Yo no sabía lo que me pasaba, pero no podía andar.
Bayo había invertido tiempo e ilusión, y las consecuencias del revés para alguien tan joven no fueron cualquier cosa.
Yo creo que tuve una depresión, porque yo no quería salir de casa, no quería ver a nadie. Creo que estuve 5 o 6 meses sin salir de casa, una cosa muy dura. Y va pasando el tiempo y mis amigos me sacaron de casa un día obligado, y gracias a eso creo que soy DJ.
El lugar al que le llevaron sus amigos era la discoteca Number One, en Cullera.
Y nada, me dijeron, mira, ¿qué molestas? Con las muletas tropezaba todo el mundo, yo estaba súper agobiado. Y me dicen, métete en la cabina, y así ahí pareces un florero ahí al lado. Y yo estaba en la cabina como un florero, exactamente igual, mirando lo que hacía el DJ.
Poco después, y de nuevo de manera fortuita, Bayo se puso por primera vez a manejar la cabina.
Pues el DJ que se va a un concurso me dicen, oye, tú, florero, ¿sabes manejarlo? Y yo, hombre, llevo dos semanas mirando a este lo que hace, más o menos. Sí, conocía ya las canciones, entonces me dijeron, quédate una hora y tal. El cabrón del DJ que tardó 3 horas en venir. Y yo ya cogí el micro y ya empecé a hablar por ahí y tal, decir cosas. Me acuerdo que en esa época pinchábamos música bastante rara. Estaba el Funky Town, por ejemplo, el Lime, cosas muy comerciales.
Chimo Bayo encontró su nuevo reto, dominar la máquina a través de la música. Desde ese ambiente veraniego y festivo, su evolución vivió etapas muy distintas. A diferencia del resto de DJs, su crecimiento también fue estético y visual. A veces para superar sus propias inseguridades, a veces para imponerse el reto de ser siempre el mejor en lo suyo, Bayo canta sobre las canciones, más tarde baila entre el público y, de manera natural y progresiva, va generando una imagen icónica propia.
Realmente lo que hacía cada sesión era decir bienvenidos a vuestra casa, o sea, es el momento de que lo paséis bien, aquí estáis en el paraíso, después de toda la semana trabajando, habéis ganado dinero, os habéis currado toda la movida, es el momento de disfrutar y este es vuestro momento. Aquí se convertía en una especie de comunión entre todos y luces apagadas y con una buena intro estilo Vangelis de Blade Runner, ¿no? Contabas una historia sobre la movida, lo importante que son ellos para mí y el momento que estamos viviendo, y era maravilloso, era una empatía total.
Así me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así.
Su evolución musical a lo largo de los 80 también fue relevante. Del funky más comercial pasa a uno más oscuro. Esa tiniebla musical se conectará con los sonidos industriales y el grupo de referencia de todo su periplo, Front 242.
Su crecimiento como DJ es lento pero constante, en salas de Cullera,
Number One, Triplex,
Gandía,
Flash
y Valencia,
Buddy.
En esta última, su popularidad se dispara gracias al color y juventud de su clientela y al inicio de su programa de música en directo desde el club. Es allí donde encuentra su bis como presentador. En la investigación hemos encontrado carteles de los años 90 y 91 donde Bayo se presenta en diferentes discotecas como DJ y showman. Pero antes de dar ese paso, ocurrió otro pequeño contratiempo que fue trascendental para encontrar su identidad musical.
Me contratan en Calpe 2 veranos, una discoteca preciosa, al aire libre, se llama Trance. Y de momento yo llego y digo, uff, qué mal suena el micro este de los cojones. Y me voy al dueño, me dice, no, suena bien. Digo, no, suena mal. Y me dice, pues no vamos a comprar un nuevo aparato. Digo, pues no compras el aparato, pues no voy a hablar en todo el verano.
Y así fue. Durante aquellas 2 largas temporadas veraniegas, Bayo se dedicó en exclusiva a pinchar. Definió su estilo en torno al electronic body music y al techno industrial más ochentero. Firmó también su primer revés discográfico, el álbum de mezclas Raya T, por el que se quedó entrampado contractualmente hasta el año que lo cambió todo, 1991. Es entonces cuando ficha por una sala a 80 kilómetros de Valencia, Arsenal.
Hay veces en la vida que es bueno parar un momento porque luego lo tomas con más ganas. Y Arsenal para mí fue la luz, porque yo llegué y había una persona bailando el primer día. Solo una. Eso sí, bailó como un cabrón. Se ve que lo pasó tan bien que llamaría a los amigos y a la otra semana creo que habían ya 30 personas. A la otra semana ya estábamos casi 200 personas. Y de momento, ¡boom!, se llena la discoteca.
Arsenal era Chimo Bayo. La personalísima puesta en escena de sus sesiones empezó a generar un fenómeno fan distinto al de otros DJs del momento. Antes de que iniciara su famosa etapa en el templo, Cullera, descubrió el micro de diadema, todavía con cable, que le permitía cantar liberado mientras seleccionaba discos. Su interacción con el público creció y Bayo bailaba con ellos, ya fuera desde la cabina o hasta en la mismísima pista.
Y el primero que se lo pasa bien soy yo, eso es importantísimo. Si yo me lo paso bien, los demás se lo pasan bien. Y meterme en la pista era un símbolo de decirles que yo no soy un tío inaccesible, o sea, que soy como ellos. Pero bueno, en este caso me toca hacer de chamán o de, como decían mis compañeros, psicológicamente también motivar a la gente.
Desde Valencia se mira con recelo a un DJ cuyo nombre se sitúa por encima de la sala en la que trabaja. Bayo hace camino y sus seguidores empiezan a acostumbrarse a las canciones tal y como las mezcla, pero sobre todo a la cantidad de frases, palabras y expresiones con las que salpimenta cada sesión.
Digamos que las canciones mías se crearon evolucionándolas todos los fines de semana. También lo importante y hay que tener en cuenta es que no era un día que actuabas en un sitio, sino tú tenías ahí tu cabina, la gente venía a verte y probabas unas cosas en directo que ni las apuntabas escuchaba ni nada, pero la otra semana volvía a seguir evolucionándolas y volvía a hablar y pam, 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 y poco a poco se hacía la canción sin querer prácticamente, ¿no?
Y en una de esas sesiones...
Un día me dijo una persona, oye, ¿por qué no haces un disco con esta letra que cantas ahí? Y a mí no se me había ni ocurrido, o sea, no me pasaba por la cabeza. Yo en ese momento la vorágine era, vamos, que la gente que viniera a verme se lo pasara tan bien que volvieran, ¿no?
Es así como Bayo inicia un periplo con distintos compañeros de viaje en busca de una oportunidad más allá de la cabina. El encaje de aquellas letras, perfiladas por su amiga y DJ Charo Campillos, encuentra acomodo en Area Records. Por allí se había pasado un tiempo antes un productor de publicidad llamado Germán Bou. Su primer tema como productor, The Grial Saint, funcionó y en la primavera de 1991 compuso uno de los himnos instantáneos de la ruta, Dune, la canción de Espiral.
Espiral.
Area elegirá a Bou para probar suerte con Bayo. Aunque el productor jamás hubiera pisado una discoteca antes.
Bayo no lo conocía, porque al no frecuentar no sabía ni quién era. Llega el momento de que yo le digo a esta persona, mira, ¿tienes algún vídeo de alguna actuación tuya, algún bolo? Sí, tengo un vídeo que hice hace poco en la Sala Capital de Madrid. Ah, pues vale. Entonces está él, con el humo, las linternitas estas y tal. Y bueno, yo me inspiré en eso. Entonces le hice el comienzo de este medio sinfónico, tenebroso...
Lo que Bou ve en ese vídeo es relevante. Para entonces, Bayo ya lleva tiempo haciendo uso del micro de diadema inalámbrico. En las sesiones, a veces dirige un gran foco al público y de alguna manera conecta esa idea con dos linternas en los laterales de sus inseparables gafas de sol. Lleva una gorra con las siglas CCCP, que aunque muchos lo interpretan como una reivindicación ideológica sobre la Unión Soviética, es en realidad el nombre de una de sus bandas de referencia de EBM. Por supuesto, su atuendo conecta directamente con su biografía, un mono de motocross rojo durante los primeros años y más tarde amarillo fluorescente e incluso blanco en la actualidad. Aquella imagen la inmortaliza otro DJ, uno de sus mejores amigos en la noche por aquellos años, Quique Jaén. Como él mismo señala, la fotografía para la portada de Así me gusta a mí sigue siendo la preferida de Bayo.
Y le digo, Chimo, con 25 años que tiene esta fotografía y con la cantidad de fotos que te han hecho, que sigas utilizando la misma. Y dice, es que ninguna de las fotos que me han hecho luego ha captado la esencia de lo que soy yo realmente.
Así me gusta a mí sonó en todas las radios, llegó a número uno en varios países y las ventas superaron el millón de copias. Sin embargo, mientras España y una parte del mundo ponía al fin la atención sobre Valencia, Valencia le daba la espalda al fenómeno y lo aislaba como un destello ocasional.
Arturo Blay, locutor de los 40 principales en aquellos años.
El Así me gusta a mí de Chimo Bayo se programó en los 40 principales con mucho entusiasmo. Aunque ahora desde la ruta se reniegue de esa canción que no se pinchaba seguramente ni en Barraca ni en Chocolate, pero en los pubs de Valencia esa canción se pinchaba, se bailaba y fue un tremendo éxito. Lo fue también en otros países. Yo creo que es el maxi más vendido en la historia de la música de baile española en todo el mundo. Desgraciadamente Chimo no supo manejar eso.
Area Records, Germán Bou, Quique Jaén, Charo Campillos y, por supuesto, Chimo Bayo. Todos de una manera u otra se atribuyen parte del mérito. Los más próximos al extinto sello Area, de donde no es posible rescatar fuentes dispuestas a hablar del caso, aseguran que fue la discográfica quien logró catapultar al artista, ya que su modelo principal de negocio se basaba en la importación y los contactos internacionales eran más que abundantes. En una zona más oscura queda la relación que se establece entre Germán Bou y Chimo Bayo. Tras un desencuentro con Area Records, ambos seguirán trabajando juntos. Sin embargo, la confianza se rompió definitivamente mientras preparaban un disco bajo demanda para Japón. Bayo elude hablar públicamente del tema, pero todavía se mantienen litigios por los derechos de autor generados.
Yo tenía temas, tenía una vida, no me hacía falta Bayo para nada. Yo me arrepiento de haber hecho Así me gusta a mí, porque he vivido una vida bastante amarga, sinceramente. Está el disco en la calle, estamos ya haciendo los borradores del reparto de autores, y un día por otro la excusa, es que no tengo el carné, es que tal, y digo, Bayo, ¿que nos lo roban? Nos lo roban. Yo ya era autor, pero él no. Bueno, la excusa era que estaban haciendo la partitura, a ver si me lo chorizaban. Y yo me adelanté y lo registré.
Uno de los rumores que circulan es que se diseñó una estrategia en la que la discográfica pasaba a manejar los royalties que, según Bow, no han dejado de generarse en una cuenta bancaria desconocida. Sin embargo, fuentes próximas a Bayo aseguran que el DJ era ajeno a este plan.
Yo lo veo muy vergonzoso. Hay gente que no lo asimila esto, porque saben la verdad. Que había un pequeño amargorcillo con el Así me gusta a mí, que yo por eso yo no estuve en área ya. Pero después vino él, oye, que mira, que nadie me hace nada, que he estado hasta en Londres, en Madrid, en todas partes, y las maquetas que me hacen del Bombas no me gustan.
Bombas se creó y produjo en 15 días, en las Navidades de 1992.
Sale Bombas, Cannes, Feria de la Música, bueno, se agota todo, todos licenciando aquello, un exitazo otra vez, giras por Japón, todo lo que se puede pedir.
Bow firmará Bombas o La Tía Enriqueta, además del álbum Long Play, que nunca verá la luz por la quiebra de la discográfica Kong Records, otra víctima del sistema de publicación de canciones con seudónimo y del autocolapso del mercado. El nombre de Germán Bow se pierde en el tiempo hasta que hace 5 años él mismo sube un vídeo a YouTube.
Hola, ¿qué hay? Me llamo Germán Bow y os voy a contar cómo hice algunos temas que ya conocéis. Entre ellos, pues para comenzar, haré el Así me gusta a mí, que seguirán otros más, como puede ser el Espiral, el Santo Grial, y os desvelaré pues los sonidos con que hice aquellos temas. Empleé un Atari con muchas más cosas, por supuesto, no solo un Atari, el Atari era tan solo un secuenciador.
En ese vídeo, Bow describe uno a uno los elementos utilizados en Así me gusta a mí.
Hay un antes y un después del vídeo, porque muchos ya lo sabían y otros que no lo sabían, pues ha quedado a cuadritos. Y bueno, claro, todo se sabe al final. Y entonces yo aproveché y dije, sí, voy a hacer algo que es verdad. Eso va más. Uy, pues no lo sabía. Pam, pam. Y eso va corriendo.
En muy distintos sentidos, en muy distintas épocas, Bayo y Bow estuvieron mal asesorados, malos compañeros de viaje, como decíamos, en una etapa muy tierna para el primero y anómala en lo personal para el segundo. Para contar con su participación, tanto tiempo después, ha habido que conversar mucho y si me permiten que me aísle del relato por un momento y les dé de nuevo una impresión personal, diría que ambos podrían sentarse y hablar sobre todo lo ocurrido, solucionarlo y darse la mano, pero hoy todavía, en el final de 2017, las barreras siguen levantadas y la situación está por resolver. Pero dejemos atrás las polémicas y regresemos a 1991. En septiembre de ese año, Vicente Pizcueta impulsa el festival Sonido de Valencia. Allí actúa el DJ que arrasa con Así me gusta a mí. Le acompañan sus adorados Fronchu Forchu y sus teloneros serán Comité Cisne.
Remy Carreres, miembro de Glamour y Comité Cisne.
Las gradas estaban llenas de gente y salimos a tocar y nadie nos hizo ni caso. Ni caso. Y eso que dices, uy, qué raro está el público, ¿no? Claro, pero cuando luego después de ti sale uno que yo ni sabía quién era ni que existía, un tal Chimo Bayo, y ves que toda la gente se vuelve loca, salta de las gradas y se va a llenar el césped para bailar, dices, ahí es cuando piensas, vale, yo aquí sobro.
En la figura de Bayo se acumula y descarga la tensión de una fiesta inagotable. Todos los ojos se vuelven sobre Valencia, donde muchos saben que desde hace tiempo algo se cuece. Barcelona acaba de apagar su llama olímpica, Sevilla cierra las puertas de su fastuosa Expo Universal y Madrid da punto y final a la capitalidad europea de la cultura. Sin embargo, en 1993 ha empezado a germinar una leyenda negra. Excesos psicoactivos, muertes por accidente de tráfico, suicidios y hasta el crimen de mayor trascendencia en la historia de los medios de comunicación en España. La cara oculta de la ruta está a punto de hacerse visible y sus consecuencias durarán hasta la actualidad.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.